En la vida todos tenemos sueños. Para algunos, esos sueños se cumplen gracias al deporte. Bienvenidos a nuestro show, El Sueño Americano. Conoce las inspiradoras historias de atletas de nuestros países que alcanzaron el sueño americano y triunfaron en los deportes, transmitiendo en vivo de nuestro estudio de Deportes Radio en West Palm Beach. El Sueño Americano inicia ahora.
Presentado por Bufete de Abogados de Inmigración Bradder PA, un equipo de alto rendimiento para clientes de alto rendimiento.
Muy buenos días, amigos aficionados del deporte. Feliz sábado y comenzamos una edición más del Sueño Americano, presentado, por supuesto, por Bradder PA. Recuerde este programa sensacional donde le contamos las historias de éxito de nuestros países, de los representantes que han sacrificado y que han realmente sobresalido logrando saltar obstáculos y poniendo en alto el nombre de nuestra comunidad. Hoy tenemos el gusto de tener doble invitado. ¿Y qué leyendas tenemos hoy del deporte? Estamos aquí en el estudio de ESPN West Palm, Deportes Radio 760M, por supuesto con Elías Bustamante en los controles de la producción. Yo soy Julián Saldívar. El abogado de inmigración, Josh Bradder, nuestro amigo, nuestro mentor aquí en el show. Y señores y señoras, tenemos a Guillermo Ignacio Cañas, Willy Cañas aquí en el estudio, además de Nicolás Maidana, Nico Maidana, argentinos, leyendas del tenis y por supuesto, felices de tenerlos para escuchar su historia y que nos cuenten cómo lograron el sueño americano. Nico, Willy, Joshua, Elías, bienvenidos, ¿cómo están?
Bueno, bienvenidos.
Igualmente, muchas
gracias. Un gusto de estar aquí, Julián.
Te veo emocionado, sí. Josh. Te veo sí, muy siempre, emocionado.
Sí, siempre. Un momento de orgullo para mí.
Claro que sí. Y bueno, vamos a escuchar acerca de las historias tanto de Willy como de Nico. Elías, sé que estamos emocionados.
Sí, señor.
Tenemos leyendas aquí en el estudio.
Sí, señor. Y te digo algo para antes de entrar ya en tema serio. Me gusta la energía que traen porque una vez empezaron a preguntar, Julián, ¿y el tequila?
Sí,
de una vez.
Se dieron cuenta que soy mexicano y bueno, ellos saben que nosotros los mexicanos no podemos hacer las cosas bien si no hay tequila de por medio. Eso será para cuando terminemos el programa, pero estamos muy emocionados.
Oye, a mí me prometieron tequila, me voy entonces.
Para eso, exacto.
Así Will, arrancamos.
Era la condición sí, para no tener a Willy.
Pero para que venga hasta acá, me dijeron, una mesa hablando con tequila, pero no lo veo. Veo agua ahí, no me parece una mesa.
Lo
no me parece una conversación
comprar.
Seria.
Claro que sí. Y hablando de conversaciones serias, vamos a hacer un repaso por las carreras tanto de Willy como de Nico, la relación que han forjado, cómo se han apoyado y han aprendido uno del otro para lograr sus sueños profesionales en el deporte y cómo continúan ese legado en el tenis ahora que viven aquí en el sur de la Florida. Y por supuesto, no puede faltar Joshua Bradder, que ha jugado un papel fundamental en conseguir ese sueño americano. Vamos a comenzar desde el principio. Elías Bustamante, preguntándole a Willy sobre todo el inicio. ¿Por qué el tenis? ¿Por qué no otro deporte? ¿Cuándo supiste, Willy, que querías ser tenista profesional?
Bueno, todo empezó gracias a mi fan número uno, que tengo que decirlo, que fue mi papá. El fan número uno mío y del tenis. Mi papá jugó al fútbol profesional toda su vida y los últimos en primera división ahí en Platense, en Argentina, y los últimos años de fútbol conoció el tenis. Con uno de los amigos del equipo empezó a jugar al tenis. Y nada, fue el primero que a los 5 años me puso una raqueta en la mano. Sigue siendo, bueno, fanático del deporte.
Bien.
Y empezó así, empezó con una, vamos a decir, como un sueño, más que sueño, como un deporte que a él le encantaba. También jugué al fútbol al principio. Creo que es casi imposible ser argentino y no, aunque sea haber intentado jugar al fútbol. Pero bueno, creo como ahí me preguntabas, ¿nunca fue un momento que me digas, hoy es el día que elegí ser el jugador de tenis?
Muy
creo
bien.
Que fueron habiendo decisiones que uno va viendo mucho después de que uno pasa la vida en sí o la carrera en sí. Que va diciendo, uy, mira, esta fue una de las, por ahí, de las decisiones que me hizo, que yo tomé y sin saber, por ahí me hizo elegir lo que fui o la carrera que elegí. Por ahí creo que una de las primeras decisiones grandes cuando jugaba al fútbol y al tenis era que teníamos las competencias sábado y domingo.
Okay.
Entonces empezó a ver, creo que fue cuando tenía, no sé, 10, 11 años, fue empezar, yo era arquero, entonces empezar
wow.
a...
Sí. Bueno, veo la cara de Nico y como que no se lo cree.
Bueno, el arquero, ¿qué querés? No me dejaban jugar. Los pies muchos no los dominaba. Pero entonces empezó a pasar que al empezar a jugar al tenis sábado y domingo los torneos y poder seguir un poco más adelante, por ahí no llegaba el horario de jugar. Entonces llegabas a jugar al fútbol ahí ya cuando empezaban, entonces sacaban al que estaba adentro, te metían, hasta que no empezaban más a sacar al que estaba adentro, empezabas a jugar. Entonces en un momento fue la decisión de decir, bueno, que voy a seguir jugando al tenis o voy a empezar a jugar al fútbol para poder estar en una de las cosas. Creo que la decisión pasó por mí en decir, bueno, mira, hasta acá jugué al fútbol, ahora quiero jugar a esto, no quiero jugar más al fútbol, fue porque no llego a las dos. Creo que fue una decisión más de chico, que creo por ahí en ese momento que no fue una decisión tomada que voy a ser profesional o no profesional, pero creo que fue mi primera gran decisión,
claro,
de tomar, de que seguí esta carrera.
Y marcó tu vida. Me dicen por ahí que te nombraron Guillermo, inspirado de un tenista.
Yo creo que fue, no sé, ahora a mi papá le voy a
preguntar. Porque Nico dice que sí, Nico.
Totalmente fue así, claramente.
Fue por Vila.
Sí, y la garra no sé también la
yo
sacó.
Yo me llevo, vamos a decir, muy bien con Guillermo. Vamos a decir, tuve casi toda mi vida pasé en el club de él, así que sería un honor. Yo pregunté, pero mi papá era muy escurridizo con la decisión de que sí o no. Y sé que, vamos a decir, yo hoy teniendo mujer y sabiendo que es una familia, yo creo que la decisión no pasó por mi papá. Yo creo que las decisiones teniendo una mujer pasan por la mujer, vamos a decir siempre. La verdad.
Así es el mundo, así el mundo gira alrededor de las mujeres.
Entonces yo creo que le tenía que me equivoqué siempre a quien le pregunté. Tengo que ir a mi mamá y preguntarle, que nunca lo hice, así que va a ser una pregunta que quedó ahí. A ver si realmente fue por Vilas o no que me nombraron, pero
¿qué
pero
te
bueno.
dice tu corazón, Willy?
Y mira, queda siempre mucho mejor más, les voy a decir, queda mucho mejor ser nombrado por el mejor jugador de la historia que tuvo mi país. No quedaría nada mal. Y hoy viendo tener suceso también en uno que hizo esto, también queda siempre. Pero sinceramente, nunca lo aclaré así, pero sinceramente creo, no sé. Creo que tengo que hablar con la jefa de la familia para preguntarle a ver si fue verdad o no. Mi papá te va a decir que sí, seguramente.
Bueno, no estaba nada mal, porque lo que ha sido tu vida y lo que ha sido tu carrera, que vamos a ir viajando por el tiempo y nos vas a ir contando acerca de tus anécdotas, tus experiencias. Yo estoy seguro que el tenis estuvo siempre desde el primer día en tu corazón. Creciste, naciste en Buenos Aires. ¿Eso te marcó también?
Bueno, no lo sé. La verdad que nací en Buenos Aires. No nací un poquito a las afueras de Buenos Aires. Buenos Aires en sí, cerca del aeropuerto.
Muy bien.
Mi familia vivió hasta ahí, hasta hace 2 años atrás, así que toda la vida. Creo que uno que nace en una ciudad grande para hacer un deporte es más competitivo de ser una ciudad chica. Por ahí también es un poco más complicado los traslados, seguro, la forma. Creo que es un poquito por ahí más de esfuerzo en muchas otras cosas, pero para el tema competitivo creo que ayuda mucho. No sé si fue uno de los puntos, pero bueno, creo que al nivel... a nivel competencia, uno estar en una ciudad grande con más jugadores y más cosas siempre ayuda mucho más.
Claro, te empuja a ser más competitivo. Vamos con Nico, porque mientras contabas tus orígenes, Willy, yo veía a Nico que sonreía y que se sentía orgulloso de saber ese origen, la origin story, como Josh Barry y yo platicamos. Sí. Nico, ¿cómo nace tu afición, tu pasión? Sabemos que tú eres un genio del deporte, sabemos que manejas de manera muy atinada lo que es el desarrollo estratégico, lo que es la planeación, lo que es la fortaleza mental, pero ¿cómo es que Nico Maidana empieza con el tenis?
De la misma manera que el fútbol se suponía el horario con el tenis.
Ok.
Mucho,
¿qué? No,
es muy normal.
En esta vida,
sí, es muy normal y pasó como él, que de repente el director técnico me dejó afuera. Y después uno se va involucrando más con el tenis. Y el hecho de ser 1-1 también ayudó, el hecho de poder acomodarlo a mis horarios. Y la vida me fue llevando a involucrarme cada vez más y a terminar metido de lleno.
Interesante.
Yo creo que es bastante irónico de pensar que tenis es una consecuencia en vez de una decisión por esos dos tipos. Porque
no,
ambos
yo no
son
creo,
lo mejor.
No creo que es una, yo no creo que es una consecuencia, yo creo que es una decisión. Pues la decisión podríamos haberla tomado por seguir el otro deporte. Pero no quitemos una historia, vamos a decir, sudamericana que no puede no jugar al fútbol.
Entonces, no es cierto.
Vamos a decir, sería muy, muy raro decir nunca jugué al fútbol, fui directo al técnico.
Claro.
Sería
muy,
muy no, yo no te creería, yo no te creería, la verdad.
El fútbol siempre está involucrado.
Yo creo que cualquier, vamos a decir, yo creo que cualquier vamos a decir, familia, lo primero que te hacía, te tiraba en un club. Y lo primero era la pelota y todos sus amigos jugaban. Ahora decían, ah, no, discúlpame, claro. Yo voy a jugar 1-1 y mis otros 22 se quedan jugando. Era algo normal, pero creo que una gran decisión es a veces cuando va pasando el tiempo y vos decidís. Para mí, como decía Nico, para mí una de las cosas más que más me llevó a decidir es poder estar yo y tomar mi decisión solo.
Por supuesto.
Creo que te voy a decir del fútbol, cuando yo dejé una de mis grandes pasiones, no pongamos pasiones, sino algo que quería hacer.
¿Aficiones?
Afición o algo que deseaba hacer era poder estar en un equipo compartiendo con otros.
¿En porque, River, bueno, o en Boca?
No, ninguno de esos dos, Independiente.
Ah, ok.
Racing. Pero,
ya casi me cierran el micrófono. Claro, vi la cara de Willy cuando le pregunté a River y Boca. Y...
Entonces, pero es decir, era una de mis grandes cosas de nunca yo haber podido compartir con otros. Para mí una de las cosas más grandes eran los Juegos Olímpicos.
Seguro.
Porque podía compartir con otros atletas los sueños de ellos. Y poder compartir yo creo que lo más grande de poder tener un equipo es lo más grande y lo peor también era de equipo, cuando jugás en equipo, es que no es tan duro una derrota. Mismo ellos me decían, los chicos de básquet, cuando estaba Ginóbili, Roberto, todos que estamos en el juego, que la derrota para un equipo de cosas no es tan malo. Los compartís con otros, unos se bajan más.
¿Se aprende más de la derrota que del éxito?
Esa es una pregunta que el otro día lo decía y escuché una respuesta buenísima, que fue por Roberto, que estaba justo en ESPN también. Y la verdad que tiene razón. Siempre uno aprende de una derrota porque es algo malo. Entonces tiene que sacar algo bueno.
Un aprendizaje, claro.
Un aprendizaje. Entonces de última no te quedó tan mal, sacaste un aprendizaje. Pero yo creo que una victoria también se aprende. Pero al ser algo positivo, uno no lo marca tanto porque no necesita sacar algo positivo, ya tiene la verdad. Pero yo creo que de una derrota y de una victoria se pueden aprender de las dos.
Nico, ¿coincides?
Totalmente, sí. La derrota te hace hacer un baño de realidad.
Claro.
Y tarda mucho más tiempo en asimilarse. Y uno busca al día siguiente qué pasó y bueno, ya está a la conclusión.
¿Qué piensa Josh Blatter? ¿Derrotas, éxitos, aprendizaje? ¿De qué se saca más provecho?
Sí, absolutamente de acuerdo. Yo creo que uno se aprende más que perder, que ganar, por uno que tiene que reconstruir, redefinir y pensar en cómo seguir adelante.
Totalmente. Y nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Esta conversación se está poniendo buenísima. Al regreso, vamos a seguir viajando en el tiempo con Willy, con Nico. Entender también cuándo entra en la historia Josh Blatter, cómo los ha influido y cómo siguen creciendo el tenis aquí en el sur de la Florida. Con Elías Bustamante, yo soy Julián Saldívar, Josh Blatter, Guillermo, Willy Cañas, Nico Maidana. Regresamos, esto es El Sueño Americano.
Escucha nuestro show, El Sueño Americano, todos los sábados al mediodía en Deportes Radio, 760 AM y también en nuestro canal de podcast. No te vayas, El Sueño Americano regresa en un momento. Sigue disfrutando de las historias de éxito de los atletas de nuestros países latinos. Ya estamos de regreso con El Sueño Americano.
Estamos de regreso, esto es El Sueño Americano por ESPN West Palm. ESPN Deportes, Radio 760M, llegando a usted, por supuesto, cortesía de Bradder PA. Y recuerde que si no nos puede escuchar en vivo todos los sábados al mediodía, puede acceder a todos nuestros episodios en nuestro canal de podcast. Muy fácil de encontrarnos, de escucharnos y de suscribirse, El Sueño Americano, en Apple, en Google, en Spotify. No se pierda este episodio que tenemos con Willy Cañas, con Nico Maidana, además de otras historias sensacionales. Escuchamos los orígenes. ¿Cómo el fútbol influyó a Willy y a Nico a encontrar en el tenis su pasión y su desarrollo profesional? Pero Elías Bustamante, apenas estamos tocando la puerta. Sí. Lo que fueron dos carreras muy exitosas.
Muy exitosas, y sigo diciendo y pensando, es muy curioso lo del fútbol porque pasa en todos los países. Sí. Con quien hablemos dicen, no, yo arranqué jugando fútbol, termina jugando golf. O sea, es una cosa increíble, pero ahora me gustaría tocar el tema más profesional. Ya ahora cuando ya decides voy a ser profesional, y arrancas, fuiste y arrancaste siendo profesional en el 95. Entraste en el top 100 unos años después. Ese proceso, y quisiera preguntarle por qué es para los dos. Me imagino que obviamente toma mucho tiempo, mucha preparación mental, física, pero cuando por fin dices, entré en el top 100, dices, es el comienzo de, me costó tanto llegar, ahora falta, pero esa fortaleza mental para decir, llegué y me falta mucho más, porque el tenis es individual, no es un trabajo como tal, en equipo tipo fútbol, quiero decir, porque sé que estás con entrenador y familia, pero mentalmente y físicamente, ¿cómo afrontas ya top 100? Vamos a llegar top 10, top 5. ¿Cómo haces?
Bueno, creo que es parte de una evolución. Yo, como cuando estabas hablando, vos me decís, en un momento vos me dijiste, llegué y ahí me siento y cómo preparo. Yo, y eso es personal, creo que por ahí hay otros deportistas o otros tenistas que lo ven de otra manera. Cuando empecé a jugar, vamos a decir, al tenis en mis primeros pasos como profesional, Argentina, y eso fue una después, cuando hablemos, va a ser una de las decisiones grandes por qué estoy en Estados Unidos.
Ok.
Cuando empezás esta carrera, o cuando empezás a hacerlo más profesionalmente, digamos, cuando empezás a dejar más cosas, a ceder más tiempos o a poner mucho más esfuerzo, siempre tenés el sueño de cualquier chico de ser el mejor del mundo.
Claro.
Vamos a decir, después si te pones a analizar es dificilísimo la meta que cada uno se pone. Pero bueno, creo que es el gol que cada uno quiere llegar. Pero como cuando uno llega a ser top 100, creo que se siente, es un escalón más arriba. Uh-huh. Pero el tenis tiene cosas curiosas con otro deporte, que son cuando vos jugás al fútbol, vos tenés un torneo y si por ahí te va mal los primeros 10 partidos, ya perdiste el año. El tenis tiene cada semana, es un nuevo gol, un nuevo torneo, una nueva claro. afición. Es todo algo nuevo que empieza desde cero.
Claro.
Entonces, cada semana es algo que vos querés lograr lo mejor. Entonces, es muy difícil ponerle el stop, decir, ok, llegué hasta acá, voy hasta acá. Pasás la etapa, pero siempre buscás más.
Claro.
Nunca tenés el tiempo. Ahí quería llegar. Nunca tenés el tiempo para vos decir, ok, disfrutar de lo que vos haces.
Qué interesante.
No entras en esa zona de confort.
Cuando estás en la zona de confort es cuando empezás a caer.
A perder.
Nunca llegás a decir, ok, disfruto lo que hice.
Claro.
Y siempre estás buscando más. Que también en el lado negativo es, nunca te sentís, podés sentirte mal, pero ya la semana siguiente tenés revancha. Claro. Y volvés a buscar. Y a la otra, si no vas, tenés revancha. Entonces, en algunas cosas es positivo, en otras no.
Es un arma de doble filo, me imagino.
Claro. Es una cosa que te vas acostumbrando a lo que es. Cuando vos lo ves del lado de afuera, cuando lo ve alguien que no está en eso, dice que a veces es un poco injusto en muchas cosas. Vamos a decir, cuando yo gané el torneo más importante que fue por ahí, el más grande de la carrera, fue Toronto en el 2002. Yo terminé de ganar Toronto y justo me tocó ganarle a... Si ves el ranking, a casi, no sé, los 6 partidos o 5 que gané, fueron 4 ex número 1 del mundo, un número 2.
Impresionante.
Entonces, fue un cuadro durísimo. Cuando termino ese torneo el domingo, que fue el torneo más grande, que fue la celebración, si te la cuento no la vas a poder creer, porque fue el torneo más grande, esperaba años en llegar. Terminamos, salimos corriendo, terminación, prensa, esto, salimos corriendo a tomar el avión para ir a Cincinnati. Que era
no,
la
no hubo fiesta, no hubo tiempo ni para la fiesta.
Uno se imagina.
Llegamos a Cincinnati esa misma tarde, llegamos, tuvimos el bebé, llegamos al hotel, hicimos el check-in, que eran tipo 10:30 de la noche. Bueno, dijimos, vamos a comer algo, un hambre. Entonces dijimos, bueno, salimos con el auto a comer algo, todo cerrado, Cincinnati, el lugar estaba todo cerrado, cerraba típico americano que cierra en el vuelo afuera, cerró todas las 9. Encontramos un Burger King abierto y llegamos y dijimos, bueno, vamos a comprar Burger King, es lo único que hay, qué sé yo, buscamos como 5 opciones mejores, no había nada. Llegamos al hotel, que fue lo mejor, llegamos al hotel 11 de la noche entramos, nos sentamos en el lobby para sentar, nos apagaron las luces. Entonces, la celebración fue comiendo Burger King.
A oscuras.
En el lobby, a oscuras. Y al día siguiente, jugaba con Sampras primera ronda de Cincinnati.
Flojo,
entonces,
le tocó.
Que no quería nada, perder. Claro, entonces, nada. Mi celebración duró esa noche y al día siguiente ya estaba pensando en el otro torneo. Entonces, esa fue... Al decirlo, lo diferente que es a veces que uno después, con el tiempo, cuando 2 semanas después, viene a disfrutar algo que ya claro. pasó, pero en el momento no tenés el tiempo.
Claro, no caes
entonces,
en cuenta.
Cuando vos llegás a ser top 100 y querés más, y querés, nunca llegás a darte el tiempo uh-huh. para disfrutar lo que por ahí lograste.
Claro.
Pero bueno, creo que es un trajín de la vida deportiva, de ese deporte que te hace vivirlo de esa manera. Y el vos querer más todo el tiempo te está llevando a ser uh-huh. mejor.
Totalmente.
Pero es una manera por ahí muy diferente a disfrutar como en otros deportes que, claro. que puede disfrutar.
Claro.
Interesante vivir a 1000 por hora y estar todo el tiempo compitiendo contigo mismo. Nico, tú eres uno de los arquitectos, de los fundadores de la filosofía del deporte, el tenis, y ha crecido ese legado tanto en deportistas de tu país como en todo el mundo deportivo. ¿Qué opinas de lo que dice Willy? Y también para ti, ¿qué tan importante es mantener ese enfoque 100% competitivo durante los buenos y durante los malos momentos?
Es una construcción. Hay que dejar muchas veces las sensaciones y las emociones de lado y hay que enfocarse realmente en lo que hay que hacer día a día. Como bien decía Willy, llegaste al top 100 y enseguida hay que enfocarse y ese camino te va llevando de vuelta a una construcción, a querer ser mejor. Le pasa hoy en día, no sé, los grandes de toda la historia, Nadal, Federer, que siguen pensando en su título 23 y se acaba de tener el pie roto y sigue intentando en Wimbledon. Lo mismo pasa con el tenis en muchos aspectos de ese lado.
Te quiero preguntar una cosa que se viene a la mente. ¿Esa mentalidad ganadora nace con ella o se construye? Con el trabajo y la disciplina y...
¿O qué tanto la refuerzas también tú como correcto. Entrenador? Si ya el jugador la tiene... ¿Cómo entrenar?
Se construye, hay que enseñarle que hay que mejorarse día a día, la satisfacción que te puede llegar a dar triunfar en algo y ser mejor cada día. Ahí es la verdadera competencia. Muchas veces, como decíamos recién, te toca perder, pero por ahí y estuviste en otros aspectos mucho mejor y ahí es donde viene tu recompensa. Esa competencia por ahí con uno mismo en ser mejor cada día y empujarse. Eso es lo
interesante. Estamos platicando aquí en El Sueño Americano. Estamos, por supuesto, con Willy Cañas, con Nico Maidana, leyendas argentinas y del deporte, del tenis. Y nos falta mucho todavía que abordar. Yo le quiero preguntar a Willy, porque él tocó el tema del 2002, quizá uno de los años más importantes en tu ilustre carrera. ¿Cuál fue el desafío más grande que tuviste? ¿Cuál es el rival que venciste que puedes decir te sientes más orgulloso o el que más trabajo te costó?
¿En toda mi carrera?
En el 2002, y luego después si hay otro fuera de ese contexto,
no,
creo ¿quién?
Que la verdad que no te puedo decir uno. Sinceramente, ese torneo, nunca pensé en pasar la siguiente ronda. Por eso nunca, cada vez que llegaba a prensa era cómico. Me decía, bueno, te felicito por haber ganado a este. Pero ¿sabés que tenés a este en la próxima ronda? Y bueno, sí. Entonces el próximo era, te felicito por ganar, pero ¿sabés que tenés a este? Entonces,
te bajaban así, rápido la nube.
No fue nunca un... Vamos a decir, bueno, ok, muchas veces vos cuando ves un cuadro y no está tan... Decís, bueno, en cuarto de final tengo a este. Yo empecé primera vuelta contra Federer, que era un partido durísimo. Decía, bueno, ¿qué pasó? Paso Federer, me tocó Sinchapán, que era un tailandés que estaba top 10 en ese momento también.
Perdón que te interrumpa. Sí. Federer, regresar un poco. ¿Cómo te preparaste mentalmente para enfrentar a Roger Federer?
Yo creo que no. Mirá, hay una cosa...
¿O cuál fue la clave de tu éxito en ese particular
no,
momento?
No, vamos a... yo creo que cuando vos enfrentás a este tipo de jugadores que puede ser Fernández, ya, cuando estás en ese momento vos sabés que va a ser un partido duro, pero no es algo que lo ves como de lo que realmente puede verlo o lo puedo ver yo hoy fuera de eso. Porque creo que si lo ves de una magnitud tan grande no podés competirlo y no te podés sentir que estás al mismo nivel. Vos cuando estás en la competencia ahí, sabés que te toca un partido duro, sabés que tenés muchas, por ahí más chance de perder que de ganar en algunos aspectos o en algunos partidos, depende de quién sea el rival, pero vos te sentís con una capacidad plena de poder ganar. Eso es lo que tiene también este deporte, que vos, vamos a decir, a verlo de una manera simple. Todos tienen dos manos, una raqueta y bueno, van a jugar. Pero algunos lo hacen mejor que otros. El punto es que cuando vos estás ahí lo ves de esa manera. Me toca un rival duro, tengo que jugar de esta manera. Yo mis planteos solamente en los partidos eran siempre lo mismo. Me basaba en el juego que yo quería jugar, de la forma que jugaba. Y trataba, viste, de uno de mis grandes puntos era la fortaleza mental que tenía, la capacidad de pelear cada punto y hasta el final. Así que creo que eso se vaciaba mucho mi juego y mi estrategia. Y gracias a Dios tuve suceso en varios años de mi carrera.
Fantástico. Nico, porque pronto vamos a tener que cerrar el primer episodio de su historia y nos falta otro más la próxima semana. Relacionado con lo que platicábamos con Willy sobre ese enfrentamiento, Josh Bradley lo llamó el Mata Gigantes, the Dragon Slayer. ¿Qué factor es muy importante para inculcarle a un tenista cuando va a enfrentar a una leyenda, cuando va a enfrentar a uno que es, en teoría, favorito a derrotarlo?
Mira, el 70, el 80% del juego como tal, vos lo tenés entrenado y podés variar poco porcentaje. Eso te va a dar confianza en uno mismo a la hora de, como bien decía Willy, de ver esa figura enfrente del otro lado. Te enfocás en hacer ese 80% lo mejor que puedas y tratás de ajustar tu 20% para sacar algún rédito extra.
Ok.
Eso es la base. Y obviamente pelear con actitud hasta la última pelota y mantenerse en ese plan. Porque en el momento que llegás a la actuación, al partido en sí, no puedes andar cambiando. Tenés que ir con lo entrenado y tenés que hacerlo lo mejor posible para achicar la capacidad de error. Y con ese 20 o 30% dar ese zarpazo al grandote.
Espectacular. Para cerrar, Josh Bradley, tienes una relación muy cercana, una confianza, y lo vamos a hablar más en nuestro siguiente episodio del Sueño Americano. ¿Qué quieres agregar a esta historia que estamos empezando a redescubrir?
Sí, estoy pensando en eso, porque ¿qué es lo que puedo añadir a las palabras de Willy Cañas? Lo que quiero añadir es la siguiente. Tú dijiste algo interesante. Dijiste, ¿cómo es que tú preparas para competir contra una leyenda? Y lo que yo quiero añadir es que Willy es una leyenda. Willy no es que está pensando que está compitiendo contra
gran
alguien
punto,
mejor
es
que
cierto.
Él. Willy es leyenda. Yo conozco a Willy por un nombre, como un futbolista de Brasil. Es Willy. Y es un gigante en su país, es un gigante en el mundo de tenis. El arquitecto está aquí a mi lado. Y para mí, yo voy a quedar aquí en silencio porque no hay más que puedo añadir.
Nuestro siguiente episodio, Elías, vamos a seguir recorriendo lo que fue la carrera de Willy y de Nico. Sí. Quiero preguntarles cómo se conocieron, porque no hemos llegado todavía a ese punto en este viaje en el tiempo. ¿Cómo conocen a Josh? ¿Cómo Josh ha influenciado a que ustedes materialicen ese sueño americano? Y no solamente eso, ¿cómo han continuado en el crecimiento y el desarrollo del tenis aquí en el sur de la Florida, con las academias, con la presencia en Miami, incluso aquí en el condado Palm Beach? Además, ¿qué le vamos a preguntar, Elías, a Willy y a Nico? Si prefieren a Messi o a Maradona, si prefieren, ¿quién va a ganar México-Argentina en el Mundial? Se vienen cosas muy interesantes, así que los invitamos a que nos acompañen el próximo sábado, también en el podcast aquí en El Sueño Americano. Continuaremos la historia de Nico Maidana y, por supuesto, de Willy Cañas. ¿Algo más, Elías, antes de despedirnos?
Sí, para el siguiente episodio quisiera preguntarles algo que tengo dudas sobre este deporte, que es el pádel. Lo he visto, no termino de decir, no entenderlo como tal, pero es tan grande y ha crecido tan rápido que quiero saber del pádel. Quiero ponerme a practicar pádel. Yo jugaba tenis, pero nada, comparado con... para nada. Pero
el día si ya está buscando pádel, clases gratis, así que vámonos a despedirnos por ahora. Pero no, de acuerdo por completo. Ha sido un gusto. Gracias. Y estamos igual emocionados porque se viene lo mejor. Willy, Nico, gracias. Hasta la próxima. Josh, hasta la próxima. Elías, nos vamos. Nos escuchamos la próxima semana aquí en ESPN West Palm, en ESPN Deportes Radio 760M. Esto fue El Sueño Americano.